Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. El opositor Antonio González Rodiles habló durante una visita a Radio y Televisión Martí sobre una nueva iniciativa denominada Más Castrismo para qué, que tiene como objetivo boicotear el traspaso de poder que el régimen anunció para abril.
El régimen está tratando de vender que en Cuba existen instituciones, existen poderes, pero todo eso sabemos que es mentira. En Cuba existe un único poder, que es ese grupo de militares muy cercanos a los Castro, a la familia Castro, y ellos solamente estaban dando los pasos para engañar a la comunidad internacional, sobre todo en la vieja agenda que se había trazado con el presidente Obama y que según hubiera continuado con una posible presidencia de Hillary Clinton. Y parte de esta pantomima que está haciendo el régimen se está quedando vacía de contenido. Es por eso también que ahora estamos lanzando una nueva iniciativa que se llama Más Castrismo para qué, que va enfocada principalmente a boicotear este traspaso de poder que el régimen está realizando en este momento de la vieja generación de los Castro a la nueva. El cubano está harto y completamente frustrado de un régimen que es un severo desastre.
El músico Gorky Águila fue retenido a su llegada a La Habana luego de un viaje a la Argentina para promocionar su disco 20 aniversario. Gorky, que venía acompañado de otros músicos de su banda, habló con Radio Martí desde el Aeropuerto Internacional José Martí pasada las 8 de la noche.
Venimos de visitar Argentina, dar un concierto por allá y grabar un disco del 20 aniversario. Y bueno, ahora cuando llego aquí a la aduana, me han retenido el pasaporte, esto lo que nosotros le llamamos los seguros, los agentes de la seguridad del Estado. Y bueno, me tienen ya más de una hora aquí esperando a que me devuelvan eso sin darme ningún tipo de información, cuál es mi estatus, en ningún sentido. Yo estoy en el punto del chequeo de inmigración. Aquí, en este punto, me tienen como que sin decirme nada. Yo no he podido pasar a recoger ni mi maleta. Yo estoy solo con mi guitarra aquí en la mano, el equipaje que tiene que ser el equipaje de mano. No veo si todavía están los restantes músicos del grupo que viajaron conmigo. De mi maleta no sé nada en absoluto. Es algo que ellos acostumbran a hacer. Ya te he dicho, este tipo de atropellos lo hacen para psicológicamente torturarte o si no, tomar alguna medida. Ahora yo no sé qué va a pasar conmigo, si me detienen, me llevan a algún lugar, cualquier tipo de cosa.
Y el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el martes que la producción doméstica de petróleo alcanzó en noviembre un máximo histórico de más de 10 millones de barriles diarios. Según el informe, la cifra coloca a Estados Unidos a la par de Arabia Saudita, pero todavía detrás de Rusia. El récord anterior de producción petrolera fue establecido hace 48 años, en 1970. El Departamento de Energía estadounidense dijo además que espera elevar la producción este año a 10.6 millones de barriles diarios. Y 6 candidatos se disputarán la silla presidencial de Venezuela, además de Nicolás Maduro, y dan 2 dirigentes chavistas, un militar y un pastor evangélico. Desde Caracas, Venezuela, informa Nicole Coster.
El presidente Nicolás Maduro formalizó su candidatura a la reelección. Acompañado de miles de seguidores, fijó su meta electoral al ritmo del reggaetón.
Despacito, que lo vamos a meter todito. 10 millones de votos por el Muchi.
Una cantidad de votos que el chavismo hasta ahora nunca ha alcanzado. El principal contendor de Maduro es el disidente del chavismo Henry Falcón, que se inscribió también el martes en el apoyo de la coalición opositora.
Hemos librado y seguiremos librando una batalla para mejorar las condiciones electorales.
Además de Maduro y Falcón, hay otros 4 candidatos desconocidos. El pastor Javier Bertucci, el ingeniero Reinaldo Quijaba, el empresario Alejandro Ratti y el militar Francisco Visconti, chavistas alejados del oficialismo. Pero Maduro insiste en llamar a participar a la mesa, que dice no hay condiciones para un proceso limpio.
Tienen todas las garantías internacionales, nacionales y electorales. ¿Qué me van a buscar? La única garantía que yo no les voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. Eso no se las puedo dar.
Nicole Colster, Caracas.
Y al menos 106 defensores de derechos humanos o líderes sociales fueron asesinados en el 2017 en Colombia, según un informe de la ONG Programa Somos Defensores. El documento precisa que durante el 2017 cada 3 días fue asesinado un defensor de los derechos humanos en Colombia. Y finalmente, unas 30 personas, entre ellas 19 agentes de la policía, fueron secuestrados en el sur de Afganistán, mientras que 6 policías murieron abatidos por insurgentes. Según el reporte, un grupo de insurgentes atacó a un control policial donde mataron a 6 agentes e hirieron a 5. Al mismo tiempo, otro grupo de rebeldes vestidos con uniformes militares dieron alto a un autobús y secuestraron a unas 30 personas, entre ellas 19 policías que también viajaban en el vehículo. Los 2 incidentes tuvieron lugar el martes en la noche en la frontera entre las provincias de Kandahar y Usulután. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit, estamos a dúo, buenos días.
Bueno, pues entonces vamos a cantar.
Yo no le voy a hacer eso a la audiencia.
Bueno, yo estoy hoy muy contenta. Ajá, porque es jueves y mañana.
Hoy es jueves.
Viernes y mañana es viernes.
Es viernes social.
Y se acaba ya la semana. Uh-huh. Así que preparándome.
Así es. Bueno, Exilda anda en sus cosas de mamá. Así que estará con nosotras nuevamente mañana. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy queremos comenzar el programa con una entrevista que le pudimos hacer a la escritora y periodista Ana Lucía Ortega. Escuchemos. Hoy tenemos el placer de conversar con la periodista y escritora Ana Lucía Ortega. Ella nació en La Habana, vive en España. Bienvenida al programa.
Encantada, muchísimas gracias.
Bueno, queremos hablar contigo sobre toda tu obra, pero queríamos comenzar con tu más reciente libro que se llama Vidas pintadas para sobrevivir, del 2015. Es una colección de 15 relatos.
Sí, te voy de todos modos a hacer una salvedad, que acabo de publicar otro libro que es una novela de ficción, que es posterior al libro de relatos.
Okay.
Pero vamos, que para que lo tengas en cuenta, para si te interesa también que hable sobre el libro.
Okay, bueno, pues gracias por la aclaración. Vamos a seguir hablando sobre Vidas pintadas para sobrevivir, colección de 15 relatos. Entonces, son testimonios. Cuéntanos primero de Vidas pintadas para sobrevivir.
Perfecto. Bueno, Vidas pintadas para sobrevivir consta de 15 relatos, 2 de los cuales son ficción y el resto son relatos de hechos que tuvieron lugar en Cuba, fundamentalmente en una temporada, la temporada de 9 años, cuando yo trabajaba en la televisión cubana como realizadora de programas y guionista. Y efectivamente, al ser hechos reales, pues podrían ser considerados testimonios, pero en realidad no son testimonios, sino que son acontecimientos que yo quise plasmar en el papel para que eso llegara a todos aquellos que se pudieran poner en contacto con el libro. Y bueno, el interés que tiene es que son hechos que han tenido y tienen a personajes que la mayoría de esas personas, por no decir todas, están pues ahora viviendo o en Cuba o en el extranjero, pero que son personas que pueden perfectamente reconocerse en esos relatos y además Evidentemente yo no le he puesto los nombres reales a las a los personajes de estos relatos.
Para proteger la identidad.
Para proteger de... la privacidad de esas personas, claro. Pero lo podrían entender perfectamente que se trata de una situación o una circunstancia que ellos vivieron y va más allá, evidentemente, porque son situaciones que han tenido lugar en Cuba y que tú o cualquier otra persona, si estuvieron en esa época en Cuba, que fue la década del 90, y bueno, pues un poquito más también. Ya yo, el relato lo escribí yo estando aquí en Madrid, pero tenía que ver con la etapa en que en Cuba se empezaron a abrir las trincheras aquellas para proteger a la isla del ataque yanqui.
Sí, los eso, túneles, bueno, los túneles vivido. Que llenaron la Habana era un queso gruyer.
Exactamente, eso fue lo que escribió Felipe Abreu, que me hizo una crítica a mí en el Nuevo Herald, uh-huh. que me encantó, y comentó precisamente, esa fue la frase que puso en su crónica. Con lo cual, perfectamente traído de manera excelente a la conversación que estamos teniendo.
A mí lo que, ¿tú sabes qué? Yo viví en Boyero y yo soy devota de San Lázaro. Me llamó mucho la atención porque tú dices que recomendabas empezar Vidas Pintadas por el día de San Lázaro. ¿Por qué?
Pues casi éramos vecinas, porque yo era de Santiago de las Vegas.
Ah, nos tenemos que conocer, seguro, porque yo trabajé muchos años en Santiago.
Qué casualidad, ¿no? Madre mía. Pues es que yo vivía en la calle 17, que sí. Era la calle por donde pasaba todo el mundo.
Así mismo.
Y bueno, pues a mí eso desde niña siempre se me quedó, era para mí una aventura estar ahí mirando todo aquel peregrinaje tan impresionante, porque era muy impresionante en muchos casos. Y bueno, pues lo escribí y basándome en todo lo que yo veía, en las experiencias que había tenido, en mis recuerdos de la niñez, pero ese que yo precisamente ubico en una etapa determinada, ahora mismo no recuerdo el año en que lo puse, pero había una situación política muy compleja, que es normal en Cuba eso, pero en aquel momento había como tensión, una tensión muy particular, y entonces yo lo quise poner de esa manera, todo lo que estaba pasando en aquel momento y cómo se sentía las personas que iban caminando se sentían de otra manera, o sea, las personas que lo veíamos, ¿no? Yo percibía que aquel peregrinaje aquel año era diferente. Y entonces el final del cuento o relato es, no lo voy a decir porque, bueno, para si alguien lo quiere leer, obviamente que se lleve la sorpresa, es muy esclarecedor, ¿no?, de toda la situación que estaba teniendo lugar en aquel momento. Y yo digo que lo recomiendo porque las personas que lo han leído se han quedado muy impresionadas por el relato, porque es como muy de película. Yo, como tengo formación de periodista, pues me acostumbré, y además trabajando en la televisión, a mostrar el mundo a través de las imágenes. Es complejo llegar a esa forma de ver el mundo y de mostrarlo, pero una vez que puedes conseguir esa forma de expresión, pues es complicado, bueno, volver al revés. Precisamente ayer en la presentación que tuve de la nueva novela, me estaba comentando el vicesecretario, de la Asociación de Escritores y Artistas de España, que fue donde tuvo lugar esa presentación, que las personas que han tenido la manera o la oportunidad de poder transmitir lo que ven en el mundo real o el mundo imaginario a través de imágenes, les resulta más sencillo hacer lo contrario. O sea, poder describir con palabras lo que tú ves. ¿Y en tu Para mí no fue tan fácil, Te voy a confesar, no fue tan fácil.
A mí tus relatos me son muy, muy cercanos, pero me gustaría... ¿Cómo son recibidos tus relatos por personas que no son cubanas?
Pues sí, es una pregunta muy interesante, porque yo en esos relatos no he cambiado las palabras que se utilizan en Cuba y que, por ejemplo, aquí en España no se conocen. Entonces, claro, muchas personas no entienden algunas expresiones, pero a todo el mundo que lo ha leído le ha llamado mucho la atención lo que significan esos relatos. Al final siempre hay algo que no te esperas. Y eso es lo más interesante, porque o siempre te causa una emoción o te sientes interesado o te sientes sorprendido. Te puedes reír, te puedes también sentir triste. Es lo que interesa de la literatura, que todo el que tenga la posibilidad de leer un libro o de leer un periódico, o evidentemente la literatura es algo más que un periódico, pero es también un escrito, y es lo que un escritor quiere transmitir, pues obviamente es lo que uno le interesa, ¿no? Que cada uno tenga y reciba una emoción y que no se quede pasivo, que no se quede como si no hubiera pasado por él absolutamente nada nuevo. Y también me han comentado algunas personas que lo han leído y que me lo han criticado también, que va más allá, vamos, que no es solamente algo que tenga que ver con la situación en Cuba, el relato en sí mismo, sino que tiene e incluye otras formas de ver otras situaciones de la vida. Va más allá, es a lo que me refiero.
Tu más reciente libro es una novela, Vivir fingiendo, la historia de una superación. ¿Esa es tu primera novela?
Sí, la primera. Okay. Es una novela totalmente nueva, para mí es una experiencia nueva completamente.
Es la historia de una joven habanera, tu protagonista se llama Paula. ¿Ella existió o está basada en un resumen de diferentes mujeres que quizás conociste?
No existió, esa persona no existió. No ha existido nunca. Es un personaje imaginario, pero está construido a partir de vivencias o de conocer personas que tienen esas características o de haber oído hablar de personas que tienen esas características o esa forma de ser. No es una persona que yo conozca, ni que simplemente lo he creado en base a vivencias. Ideas que no tienen nada que ver con nadie en concreto.
Así mismo. Ven acá. Algo que me gustaría. ¿Vives ahora en España?
Sí, llevo aquí viviendo ya 25 años aproximadamente.
¿Has tenido entonces chance de empatarte con lo que es la picaresca española? Me gustaría saber, ¿tú crees que los cubanos somos mártires o sobrevivientes?
Pues yo creo que somos sobrevivientes. Mártires, pues no sé exactamente si se pueden definir como mártires. En realidad, ¿por qué pienso yo que sobrevivimos? Y de hecho, ¿por qué el título de ese libro de relatos tiene que ver con sobrevivir? Porque en Cuba pues no hay otra manera de vivir que si no sobrevives, vamos. No, es que no hay otra forma de poder vivir allí que no es intentando arañar y tratando de ser feliz con la risa, con la imaginación, con ese carácter que tenemos los cubanos, que a pesar de todo y de las penurias y de las situaciones, seguimos rascando y arañando y tirando hacia adelante. Pero bueno, mártires, hombre, no sé, podría ser, no se me habría ocurrido eso, esa denominación.
Tú tienes dos libros muy, muy interesantes. Uno es Iglesias de Cuba, que publicaron en el 99, ilustrado sobre 20 de las principales iglesias de la isla. Y tienes Museos de Cuba, que se publicó en el 2000. ¿Por qué te interesó documentar iglesias y museos del país?
Bueno, eso fue una propuesta que me hizo una editorial española que hace libros de gran formato. Son libros con una es una edición muy bonita, es una edición de lujo, que son grandes fotos y un texto acompañando esas fotos. Y el tema lo elegía yo, en este caso. ¿Y por qué iglesias? Porque en aquel momento empezó a cambiar en Cuba el tema de la forma en que el gobierno se iba a relacionar con la Iglesia. Y coincidió también con la visita del Papa, la primera visita que tuvo, que
sí, Juan Pablo II.
Cuba. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y yo no había leído, no conocía, al menos no conozco, no tengo constancia, de que se hubiese escrito en la etapa contemporánea un libro relacionado con las iglesias, la historia de las iglesias y la arquitectura y toda la parte socioeconómica que rodeaba y que seguía rodeando, cuando yo escribí el libro, el entorno de un templo. Y bueno, fue el tema que propuse, se trataba de un libro bastante interesante, para ellos lo fue, y realmente se convirtió en un bestseller en la categoría de no ficción, que eso ha sido bastante interesante e importante para mí desde el punto de vista de haberlo escrito, obviamente, ser la autora. Y bueno, ¿cómo decirte? Pues fue un trabajo bastante, bastante tenso, porque estuve 2 años investigando en la Biblioteca Nacional de aquí, de Madrid, bueno, es la Biblioteca Nacional, pero que está ubicada en Madrid, para poder tener todos los datos de la construcción, de cuándo se hizo, con qué materiales. O sea, la parte arquitectónica está estudiada. Y fue un trabajo muy bonito y creo que ha tenido muy buena repercusión y todavía se está leyendo, se está comprando y se está incluso revisando, porque como tenemos las personas que, bueno, yo soy miembro de una asociación aquí en España que se llama Centro Español de Derechos Reprográficos, que es para apoyar o no solamente apoyar, sino también tratar de respetar el derecho de autor. Y ellos te facilitan cualquier información relativa a si se puede mirar tus libros, si no se miran, si se copian. Por lo tanto, sí que tengo constancia de que el libro se consulta para fines de distinto tipo, para en la enseñanza o para tomar datos. Eso es muy interesante. Y todavía ese libro está vigente. Sin embargo, Museos de Cuba está descatalogado. Ese no tuvo tanta relevancia como el de Iglesias, que fue el primero.
En Vidas para Sobrevivir, y al leer un poco y escucharte ahora, tienes muchos puntos con la historia. Me gustaría saber si tú estás rescatando, si estás buscando todas esas imágenes, esos recuerdos, porque crees que no se deben olvidar, que nuestra historia también está ahí.
Sí. De hecho, yo creo que es que, vamos, yo como vivo tantos años fuera de Cuba, yo no he regresado a Cuba desde que me fui de manera definitiva. Yo me fui definitivamente en el año 95, lo que pasa es que había salido en el 89 la primera vez. Y la verdad es que me he dado cuenta que viviendo tantos años fuera se pierde casi prácticamente el contacto con aquello, con tu país. Y noto que a medida que pasa el tiempo busco mucha más información sobre Cuba. Será porque como no estoy allí, no tengo directamente la información fresca que la pueda yo sentir, tocar, palpar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y evidentemente el libro de Iglesias me dio esa oportunidad y luego con los relatos, con los museos también, obviamente. Lo que pasa es que eso no fue un trabajo tan intenso y tan exhaustivo como el de las iglesias. Fue de otro carácter, fue como más lúdico, porque los museos te enseñan determinadas actividades de la sociedad, entonces no tenía el mismo carácter. En cuanto a la parte histórica, como dices tú, luego en el pequeño libro de relatos, de los 15 relatos, sí que si tú te pones a leerlos, te das cuenta que hay un reflejo de hechos históricos.
Son porque, puntuales, por ejemplo,
el cambio del oro y la plata,
eso lo
¿te
que
acuerdas
te iba
tú de eso,
a,
no?
Eso, sí, sí. No, la experiencia que yo sentí muy cercana a mí del relato de la muchacha que recibe el nuevo Herald en Miami.
Bueno, eso fue absolutamente real, ¿eh?
Pero es que en cuántas casas las familias no leían la revista Hola o La Vanidad que se publica en México. Todas esas informaciones nos llegaban y eran una cosa como la maravilla. Yo no quisiera que termináramos, Juan, porque sin preguntarte, tú dices que en Cuba hay que añadir un toque de color a la vida. Yo te pregunto, ¿y cómo?
Bueno, pues yo creo que hay que añadir un toque de color porque parece mentira que en un país tan rico, tan con tanto sol, tanto color, la gente no pueda ser totalmente feliz. Que falte lo principal, que para mí por lo menos es la libertad, y que fue lo que me obligó a salir de Cuba. Y si no se añade color a la vida, pues ¿cómo se puede vivir en la oscuridad? No se puede vivir preso. El ser humano nació para ser libre y lo principal es ser libre de pensamiento, cosa que ahí, por lo menos hasta que yo sé, está prohibido.
Para ti color es libertad.
Exactamente. Y quería puntualizar que también, que esta parte es, quería que se supiera, el libro nuevo de ficción, la novela, tiene bastante historia, muchísima historia. Y eso también es importante para mí, que siempre el que lo lea tenga conocimiento de cosas que pasan allí, de cómo tiene la gente que sobrevivir, que fingir incluso para sobrevivir. Y eso lo sabemos todos. No es nada nuevo, para un cubano me refiero.
Bueno, Ana Lucía, ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer conversar contigo y gracias por darnos un poquito de tu tiempo en el día de hoy.
No, yo encantadísima. Cada vez que quieras hablar, pues estoy a disposición de ustedes y del programa de radio, que lo he escuchado y me ha encantado.
Bueno, fue nuestra conversación con la escritora Ana Lucía Ortega. Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas. Es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor ruso que hacía ciencia ficción, Isaac Asimov, y dijo: la violencia es el último recurso de los incompetentes. Me encantó este pensamiento. Esto le va, pero directo a muchos, muchos, muchos incompetentes y a muchos violentos. La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov.
Bueno, vamos al horóscopo.
Aries, te ganarás la admiración y el cariño de muchos bajo esta luna llena. Tus talentos serán reconocidos y valorados. Cualquier negocio donde se mezcle el arte y tu imaginación creativa tendrá éxito esperado. Tu juicio financiero va a mejorar y se abrirán tus horizontes económicos. Números de suerte 12, 44 y 3. Tauro, viajar será tu diversión favorita ahora. El cambiar de panorama te relajará y te renovará emocional y espiritualmente. Ideas geniales surgen de tu mente. Ten el valor de llevarlas a la realidad. Tú eres muy talentoso, pero a veces por inseguridad o timidez te subestimas. Dale rienda suelta a tu creatividad. Números de suerte 6, 50 y 7. Géminis. Trabajo y dinero se enfatizan favorablemente. Ahora podrás saldar deudas viejas y comprar lo que necesite, pero no abuses de las tarjetas de crédito o del dinero que tengas en la mano. Date el capricho de un viaje con que hace tanto tiempo estás soñando. Ten presente que lo que afirmes con fe se hará realidad en tu vida. Números de suerte 47, 32 y 4. Cáncer. Aprende a reír. Y a reírte de lo que no puedes cambiar, Cáncer. Baila al son de lo que te toquen bajo la luna llena de hoy. No trates de mutilar la individualidad de los seres que amas. Déjalos ser y que se desarrollen cultivando sus talentos. Vive un momento y vívelo momento a momento, sin dar tanta importancia a lo que no lo tiene. Números de suerte 2, 19 y 30. Leo. Estarás ahora en el proceso de darle punto final a todo lo inconcluso y prepararte para nuevas oportunidades en todos los aspectos de tu vida. Si en el pasado has luchado y trabajado seriamente, ahora llegó tu periodo de bendiciones y premios. Esta es la ley del karma en acción. Números de suerte 11, 38 y 43. Virgo, ha llegado el momento de cosechar, Virgo. No pierdas ni un día más de tu vida con preocupaciones inútiles y depresiones que te afectan tanto física como mentalmente. No te precipites en la nada, que lentamente vas a llegar más rápido. Será fascinante y se te devuelva la fe en el amor. Números de suerte 9, 42 y 16. Libra, estarás muy soñador bajo esta luna llena. Sueña, pero con los pies en la tierra. No fantasees con seres que solo existen en novelas de televisión. Rodéate de personas compatibles contigo, inteligentes, espirituales, y que sepan valorar toda la belleza y riqueza que se encierra en ti. Números de suerte 25, 18 y 31.
Bueno, continuamos con Escorpión. Tu deseo de armonía y belleza se notará en todo lo que realices bajo esta luna llena. Estarás más maduro, serio, responsable y capaz de todo. Paga viejas deudas económicas y te sentirás libre para dar comienzo a nuevas empresas y negocios. Estarás dinámico, a la vez sutil y encantador. Los números de Escorpión son el 18, el 1 y el 29. Sagitario, acaba la inseguridad y te atreverás a todo. Tu lección será conservar la calma, la serenidad en momentos de caos y la alegría donde haya tristeza y melancolía. Ríete de todo, ya que nada es permanente. No hay mal que a la larga no se convierta en una bendición. Los números de Sagitario, 13, 40 y 2. Capricornio. Cultiva tus talentos artísticos bajo esta luna llena. Embellécete por dentro y por fuera. Cualquier negocio que emprendas estará muy bien aspectado. Repite diariamente que mejor que tú no hay nadie en este mundo. Te sentirás acompañado por aliados espirituales que te protegen. Los números de Capricornio: 10, 5 y 22. Acuario. Estarás hoy más conservador y cuidadoso en lo financiero. Vas a aprender el arte de ahorrar. Te vas a interesar por la buena administración del dinero, eliminando el derroche, haciendo un presupuesto responsable, así como ahorrando e invirtiendo sabiamente tu dinero. Los números de Acuario son el 30, el 16 y el 41. Y por último, Piscis. Te beneficias en lo profesional. Tu dedicación, tu arte y la pasión que pones en todo lo que haces te abrirán puertas que estuvieron cerradas. Estarás más atrevido al incursionar en nuevas labores. También desarrollarás mayor interés ahora por la política y las inversiones. Los números de Piscis son el 12, el 8 y el 4. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 534. 534. El de la mañana, 405. 405. El pick 4 de la noche, 6891. 6891. Y el de la mañana, 9684. 9684. Y bueno, los jueves nos concentramos en ciencia y tecnología, así que hablemos un poco sobre la mujer en la tecnología.
Que aquí siempre lo decimos, que en muchos países se están casi atrás, en otros se va caminando poquito a poco, y en otros, en los países casi siempre desarrollados, las mujeres están peleando por lograr su lugar. Y la situación de las mujeres en el mundo de la tecnología es, como ya hemos hablado, y que algo que para muchas zonas y muchas personas les es muy preocupante, la falta de referente que hace que las mujeres accedan a menos carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemática, y también las que las mujeres ocupen menos puestos directivos en grandes empresas tecnológicas y cobren menos. Hay muchas iniciativas que ya han intentado poner su grano de arena para avanzar en este terreno. Esto no es nuevo, hay mucha gente que está trabajando duro para poner a la mujer en esos puestos. Ahora se ha gestado la primera gran alianza internacional. Más de 20 instituciones y empresas se han unido junto a la ONU en lo que han llamado una coalición de innovación global para el cambio. Su objetivo es destacar y eliminar los obstáculos para facilitar el acceso de las jóvenes al mundo de la tecnología. Este pacto único, que era impensado hasta la fecha, quiere concienciar al mercado del potencial que tienen las mujeres e identificar las barreras específicas que la industria les pone, sobre todo en el campo de la innovación y el emprendimiento. Para conseguir, 22 organizaciones del sector privado se unieron. Son instituciones académicas y varias ONG que colaborarán durante los próximos 2 años e impulsarán hacia y desde la industria proyectos concretos para hacer que la innovación y la tecnología sea más accesible a las mujeres jóvenes y a las niñas. Porque eso no es solo de las mujeres jóvenes que estén, no sé, ya en las carreras universitarias, no. A mí hay que ir empoderando a la mujer desde pequeña. Algunas de estas instituciones son conocidas de los cubanos como Facebook, General Electric, Johnson & Johnson y Sony. Es necesario conocer, como un ejemplo, que solo el 24%, oigan, de los graduados de carreras técnicas, por ejemplo, en España, son muchachas jóvenes, el 24%. Y eso se refleja, ¿dónde? En el mundo laboral. Recuerdo en mi época de estudio que había muchas mujeres estudiando en las carreras técnicas, en la CUJAE, en los laboratorios de investigación, estudiando medicina. No sé actualmente cómo estará la cosa. A nivel mundial, solo el 4% de los altos directivos de compañías dedicados a tecnología son mujeres. 4% nada más. Y esto hay que añadir los retos que representan cuando ellas se han logrado conseguir un trabajo, pero a alto nivel. Esta es una ocasión perfecta para que algunas de las empresas privadas más importantes del mundo pongan su grano de arena y ayuden a reducir la brecha de género tanto en el acceso a los puestos como también los salarios, porque en muchos lugares no pagan igual. Con el compromiso de esta importante compañía al participar en la lucha, estaríamos más cerca de que se deje de infravalorar nuestro trabajo, pagarnos menos y tener perjuicio a la hora de tratarnos. Además de perseguir la igualdad entre hombres y mujeres, las medidas propuestas tendrán efecto en toda la sociedad. La innovación y la tecnología dan la oportunidad de llegar a aquellos que tienen las más probabilidades de quedar fuera de los beneficios del progreso. Esto lo explicó la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Es un activo importante para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, pero también trae beneficios más amplios para todos. Tener más mujeres en el mando de las empresas construye economías más fuertes y ayuda a crear sociedades más justas y estables. Estas son las palabras de la coordinadora de la ONU Mujeres. Reducir la brecha de género, amigas, aumentaría el Producto Interno Bruto a nivel global. Si no existiera esta desigualdad, el tamaño de la economía en todos los países podría crecer de un 12% hasta un 12% para el 2030. Está demostrado que la participación de las mujeres en las empresas a todo nivel aumenta el rendimiento económico. También supone una actitud más positiva en el ambiente de trabajo. Las mujeres tenemos otros valores, la coordinación, el control, la búsqueda de la empatía. Este potencial se ve limitado todavía por la significativa falta de representación de las mujeres en el ámbito relacionado con la ciencia y en la tecnología. Aún no se han anunciado los proyectos o acciones concretas que esta coalición llevará a cabo. Se sabe que están reunidos, pero la primera cosa de reunión pública que se va a mostrar al mundo de los representantes se va a realizar al margen de la Asamblea General de la ONU, que va a ser el 14 de septiembre del 2008. Queda tiempo por adelante para ver en qué se reducen tan buenas intenciones y qué vamos a lograr.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Hugo. Dice, ¿cómo están mis preciosas? Como langostas en veda. Se miran y no se tocan. Dice, quiero hacerles saber que hay mucha, mucha gente en Cuba que los escuchan y no tienen mail, o sea, correo electrónico, para escribirles todos los días como ellos quisieran. Pero como prueba del hecho, aquí les va una prueba. Dice, como no hay radio para todos, se unen para escucharlos y nos manda una foto de Gabinito y de Vladimir que están escuchando. Así que pues un abrazo para ustedes. Y él siempre firma un besote, yo. Así que bueno, Hugo, pues un abrazo y gracias por la foto que nos enviaste. Bueno. Hablemos de señales de que somos inteligentes. Señales definitivas de que somos inteligentes. Bueno, hace unos años la inteligencia se medía con números a través de pruebas de matemática, física, historia, literatura, pero las cosas han cambiado. Ahora los científicos saben que la inteligencia no son solo conocimientos, sino también está lo que llaman la inteligencia emocional, que tiene que ver con nuestra actitud y con nuestra forma de actuar ante ciertas cosas de la vida. Bueno, en esa línea, estas son las 5 señales de que en verdad eres inteligente. Vamos a ver si las tenemos todas. Bueno, primero, las personas inteligentes no dependen del qué dirán. Escuchar a los demás está bien. Muchas veces tienen críticas constructivas que no son de mucha utilidad, pero en otras ocasiones las personas solo critican con la intención de hacernos daño. Parte de ser inteligentes es no permitir que esto nos afecte. Al momento de tomar nuestras decisiones debemos hacerlo de una forma consensuada, evaluando bien los detalles. Si cambiamos nuestra decisión solo con base en qué dirán los demás, entonces de verdad, ¿estamos tomando las mejores decisiones para nosotros mismos? Pues no. Las personas inteligentes aprenden de los errores. Nadie está a salvo de cometer errores, pero es una señal de inteligencia aprender de ellos para no volver a cometerlos. Si conviertes tus errores en una valiosa lección de cara al futuro, sin duda te volverás más inteligente, y de hecho esa actitud por sí misma denota inteligencia. Según un estudio sobre el tema, los alumnos de alto rendimiento muestran tasas de aprendizaje similares tanto para los éxitos como para los fracasos, mientras que los alumnos de bajo rendimiento dependen mucho más de los éxitos, aprendiendo menos. Las personas inteligentes también son ávidos lectores. La curiosidad es una de las claves de ser una persona inteligente. Por un lado, ese interés de conocer cosas nuevas te brinda más información. Por el otro, te hace cuestionar muchas cosas y eso te permite crecer mucho. La lectura no solo nos brinda nueva información, también nos aporta nuevos puntos de vista y conocimientos sobre la mirada de otras personas sobre diversos asuntos, sea literatura académica o ficción de entretenimiento. Las personas inteligentes cuestionan las cosas. Por un lado, ser inteligentes es saber identificar nuestras limitaciones sobre determinadas temáticas y admitir cuando hay otra persona que sabe más de un tema que nosotros. Pero, si bien la otra persona puede saber mucho sobre el tema de discusión, eso no le da siempre la razón y también puede equivocarse. Tener una mirada crítica sobre todos los asuntos es una señal de inteligencia. Habla bien de ti cuestionar las cosas de manera constructiva, no aceptar las verdades absolutas como si en verdad lo fueran sin antes verificar su validez. En esa misma línea, las personas inteligentes se informan antes de hablar. De acuerdo con Travis Bradbury, que es autor de un libro muy popular que se llama Emotional Intelligence o la inteligencia emocional, la inteligencia genuina radica en ver todos los puntos de vista del asunto e informarse antes de hablar. Con esa información, la construcción de las ideas será mucho más sólida y hará tus opiniones mucho más valiosas. Las personas que carecen de inteligencia emocional forman una opinión rápidamente y luego sucumben al sesgo de confirmación, lo que significa que reúnen evidencia que respalda su opinión e ignoran cualquier evidencia que demuestre lo contrario. Así que yo espero, ¿verdad?, que ustedes caigan en estas cinco señales definitivas. Pero bueno, ya para concluir, hablando de uno que parece que no era muy inteligente, esta es la primera noticia de uno que echaron del trabajo por mal rendimiento.
Bueno,
pero resulta que no es una persona.
Espérate.
¿Cuál es el cuento?
Inteligente, pero es que no tiene todas las inteligencias. Es un robot. Esto sucedió, amiga, en un supermercado en Escocia, que fue el primer caso de problema laboral porque despidieron un robot. ¿Por qué? Por ser mal trabajador. Y ya los compañeros de trabajo se habían encariñado con el robot. Figúrese usted un robot trabajando entre cubanos. Oye, Pepe, ven acá, tráeme café. Oye, Pepe. Y estos... En Escocia, los escoceses también se acostumbraron y se encariñaron con el robot. Aunque a los robots, amigas, se les dificulta empatizar y entender lo que el otro siente y piensa. La automatización de muchas funciones realizadas por el ser humano es un proceso y es una cosa que hay gente que le tiene terror y es inminente. Expertos aseguraron que en un futuro cercano vamos a compartir puestos de trabajo con robots. Es más, actualmente algunas empresas en diferentes países ya tienen entre sus empleados a máquinas que cumplen sobre todo labores operativas. Bueno, ya estaba leyendo yo que las tiendas de la marca Levi Strauss están vendiéndolo todo con robots. Sin embargo, el hecho ocurrió podría dar aliento a quienes piensan que en poco tiempo sus trabajos serán reemplazados por robots, ya que les va a ser muy difícil emplear a personas que no sienten empatía, que no entienden. Resulta que el robot llamado Fabio fue despedido por no entender de manera adecuada a clientes en un supermercado que era donde trabajaba. Según la información de la prensa, Fabio debía contestar a las preguntas de los clientes que estaban comprando y orientarlos con corrección y gentileza. Le preguntaba, ¿dónde puedo encontrar una cerveza? Y la respuesta del robot era poco útil, en la sección de bebidas alcohólicas y ya. Ante esto, un investigador dijo que al mismo tiempo que el trabajo va a estar más automatizado, el lado humano de la experiencia personal, de la empatía, de lo que se siente, va a estar cada vez mucho más valorado. Eso va a crear un ambiente económico interesante, ya que la máquina tiene muchas dificultades de empatizar, de entender lo que uno siente. Y eso precisamente fue lo que le pasó al robot, por lo que tanto por el tipo de labor se hace necesario la presencia de un humano que tenga empatía, que tenga sentimiento y comprensión para que pueda resolver perfectamente aquí en este supermercado o en otro lugar los requerimientos de los clientes. Fabio podía no sentir, pero sí despertó sentimientos en sus colegas humanos con quienes trabajaba. Se encariñaron con él, según un centro investigador que lleva un estudio sobre este tema. Ajá. Sorprendió, es una universidad de Edimburgo, que dice que fue quien había programado al autómata y fueron a investigar. Uh-huh. Y cuando se reunieron con los compañeros de Fabio, se dieron cuenta que Fabio, que saben a la gente que es un remoto,
lo querían,
chica. Además, ahora tratarán de mejorar la respuesta del robot. Investigan entre sus compañeros de trabajo qué fue lo que les hizo que se despertara afecto hacia Fabio y van a tratar de mejorar la cosa. Yo creo que hasta tanto no pueden llegar. No pueden llegar.
Bueno.
Pero bueno, para que ustedes vean. Y yo creo que esto le da también un punto más a los seres humanos. Fíjate.
Así es.
Nos ponen un robot que tal vez le quitó trabajo a algún ser humano.
Quizá, ¿sí?
Y sin embargo, los compañeros, pues mira, se apegaron al robot. Se acostumbraron.
Bueno, ya nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía
en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de.